Metropolitan FM 88.5 comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía, los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presenta Blumar, Grupo Defensa, Clínica Andes Salud Concepción y Aclara. Conduce Francisco Ibieta.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Ya estamos aquí de vuelta en los estudios de Metropolitan FM. Le agradecemos a nuestro amigo James Argo por haber estado al frente de los micrófonos este día lunes y martes. Aquí, miércoles 13 de marzo, un día que amanece soleado con muchas gaviotas por el cielo de Gran Concepción buscando algo ahí que comer. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Qué es lo que va a marcar la pauta de este día? Sin duda lo serán las declaraciones del alcalde Bodanovich el día de ayer. El alcalde de Maipú ha sostenido una reunión con la ministra del Interior, Carolina Toá, y a la salida ha declarado que le solicitó a la ministra la presencia de militares en la calle para controlar las alzas en la delincuencia que está experimentando su comuna. Esto no sería nada de raro si viniera de parte de algún alcalde de oposición, de algún alcalde de los partidos de Chile Vamos, pero lo que llamó profundamente la atención el día de ayer y ha acaparado todo tipo de programas políticos y de análisis es que esta petición viene del corazón del Frente Amplio. Viene de una persona que es un líder y que es uno de los fundadores de los partidos del Frente Amplio, con una ideología absolutamente cercana a la Moneda y con una también ideología muy alejada de lo que fue el rol de Carabineros y las Fuerzas Armadas durante el estallido. Esto tiene dos lecturas. La principal que se hace en el mundo político de hoy tiene que ver con la reelección que enfrenta el alcalde de Maipú a fines de este año y, por supuesto, la necesidad de hacer un punto a los ciudadanos, hacer un punto político para sus electores que, según muchos dicen, en las ferias libres y en la calle le piden a los alcaldes la presencia de militares para controlar el narcotráfico, para controlar los homicidios, para controlar todos estos secuestros que hemos estado experimentando. Todos los días aparecen cuerpos. Ayer apareció un antebrazo en Santiago, en un río. Entonces, lo que llama aquí la atención tiene que ver sobre, es una derrota cultural de los partidos del Frente Amplio que uno de sus principales figuras esté pidiendo la intervención de los militares en la calle. Y la otra pregunta tiene que ver con, efectivamente, ¿cuánto de posicionamiento personal y de interés electoral hay en esta petición y en esta performance comunicacional que tiene que hacer el alcalde Bodanovich para posicionarse? Una auditora nos escribe, otra cosa es con guitarra. Otra cosa con guitarra, pero también tiene que ver con la sucesión del presidente Boric. ¿Quién va a suceder al presidente Boric como candidato presidencial? Mucho se habla de Camila Vallejo como posible figura. Sí, pero Camila Vallejo es del Partido Comunista, no es del Frente Amplio. El partido del presidente, el Frente Amplio, tiene que tener por lo menos a alguien en primaria. ¿Quién va a ser esa persona del Frente Amplio que va a ir a competir con Camila Vallejo en una primaria? ¿Será entonces que el alcalde Bodanovich ya está pensando más allá de una reelección en la municipalidad, de una aventura presidencial? Son los temas que quedan hoy día entonces en la discusión y que van a acabar, por supuesto, también el análisis y todo lo que tenga que ver con la política, el Frente Amplio y, por supuesto, la tensión que genera esto en la Moneda. Otro de los temas que quiero comentar con ustedes, nos vamos a trasladar al Reino Unido, porque fíjese que polémica, decepción y, por supuesto, también desconfianza han traído una imagen publicada por la cuenta oficial de Kate Middleton y del príncipe William. Tuvo que salir a reconocer la propia princesa Kate Middleton, que manipuló y retocó una foto. Dijo, ¿a quién no le gusta dárselas de fotógrafo? Entonces yo, con mis conocimientos, edité esta foto. Pero esto ha causado un tremendo impacto en la opinión pública del Reino Unido, porque no se sabe nada de la salud de Kate Middleton. Ella hace 2 meses que desapareció de la vida pública. Se anunció que tuvo una operación abdominal y que iba a estar en recuperación hasta junio. Después tuvieron que desmentir esa reaparición en junio. Nadie la ha visto. Y empiezan a surgir entonces los rumores de qué es lo que realmente pasa con ella. Porque el rey Carlos anunció que tiene cáncer, que está en tratamiento de un cáncer, pero sigue teniendo algunas reuniones oficiales. Por ejemplo, se reúne también semanalmente con el primer ministro del Reino Unido. Pero ¿qué pasa con los príncipes de Gales? William, por su parte, ha cancelado compromisos a último minuto sin mayores explicaciones. Lo cierto es que está pasando una crisis bastante relevante la realeza en el Reino Unido, y que pocas explicaciones tiene para aquellos amantes de la realeza y seguidores de la realeza, que hoy día ven con decepción entonces el no tener una información clara ni transparente de lo que está pasando con los herederos al trono. 9 de la mañana, 12 minutos, vamos a una pequeña pausa y volvemos entonces con nuestro primer bloque el día de hoy.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3. Vamos para abajo. 1, 2, 3. Vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Doctor Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva 3 productos iguales de aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdoctorsimi.cl.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan, de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19 y 35 minutos.
Volvemos a saludar a nuestros auspiciadores, porque si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donech y Compañía de Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donech.cl. ¿Sabías que se puede salir de las deudas con la ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con DefensaDeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en Cochrane 635 del edificio Centro Plaza, o más simple aún, en DefensaDeudores.cl. ¿Sabías, y así vamos a introducir el primer tema de nuestro programa, ¿sabías que el número de chilenos que viven en España está en su umbral más alto desde hace 10 años? Son más de 28.000 los compatriotas que se registraron en el último censo español. En comparación con los últimos registros del 2015, la presencia de chilenos en España creció más de un 10%, llegando a cifras incluso por sobre el 12%. ¿A qué se debe esta migración? ¿Podemos estar ante un caso de migración involuntaria por motivos económicos, laborales? Bueno, todo ello lo vamos a conversar con Paloma Colque, que es abogada y fundadora de WAMAT España. ¿Cómo estás, Paloma? Gracias por acompañarnos el día de hoy para conversar este tema.
Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias.
Bueno, estamos directamente conversando contigo desde España. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en, sí.
Desde Barcelona, Barcelona.
Desde Barcelona, una ciudad espectacular. Viví ahí un año y los mejores recuerdos. ¿Cómo está? Bueno, están en invierno, ¿no?
Con lluvia. Sí, estamos en invierno y ahora empezó el frío de verdad. No había hecho frío en todo este tiempo y ahora sí, así que estoy un poco resfriada. Perdón la voz.
No te preocupes. ¿En qué sector de Barcelona estás?
Yo vivo en Badalona, que es una comuna que está perfecto. Al lado de Barcelona.
Con las tres torres ahí que dan al mar.
Sí, exacto. Bien.
Exacto. Oye, conversemos sobre los chilenos que están allá. Estas estadísticas son estadísticas oficiales. ¿Pueden haber más? ¿Pueden haber menos? En general, los chilenos que se van a España, ¿se van en situación regular o ingresan como turista y tratan de buscar la forma de quedarse allá?
Sí, yo diría, bueno, en general, existiendo igual esta migración irregular, España e incluso también la Unión Europea tiene un sistema de política migratoria bastante regulado, con bastante requisito y con bastante control. Entonces cada vez más yo siento se va controlando, sin perjuicio que obviamente hay gente y hay personas que migran de forma irregular. Pero en particular yo creo los chilenos y en el momento actual en los que estamos, por el tema de oportunidades y necesidades incluso, van optando por una migración regular, al menos incluso lo que nosotros tramitamos es eso y fomentamos también esa migración regular, cumpliendo todos los requisitos, porque también eso conlleva una serie de oportunidades, que es lo que yo siento que están buscando y España está en un buen momento para ofrecerlo. Entonces, yo diría que esa es la situación que se vive actualmente.
Oye, una de las situaciones que más atrae, o bueno, te lo quiero preguntar a ti, no lo quiero afirmar. La mayoría de los 28.000 personas, de los chilenos que están en España, ¿están estudiando, trabajando? ¿O qué es lo que están haciendo allá?
Actualmente yo diría que hay cada vez más personas, más chilenos, incluso latinoamericanos, que eligen España para venirse a estudiar. Hubo un cambio en 2022 en la normativa migratoria y les permitió a los estudiantes trabajar hasta 30 horas contratados por empresa. Y eso amplió la posibilidad de que obviamente chilenos y extranjeros en general quisieran venir a estudiar a España. Uno, por distintos factores. Yo creo que uno es que muchas veces resulta más económico, por raro que parezca, pagarse un máster y el hecho de vivir en España. Y por otro lado, esta posibilidad de trabajar les abre esta oportunidad en el fondo de poder trabajar en el mercado español y tener también esa experiencia a nivel curricular. E incluso algunos, a raíz de eso, se pueden quedar residiendo de forma ya indefinida. Entonces yo diría que actualmente, al menos incluso los clientes que nosotros nos contactan, es principalmente chilenos que quieren venirse a estudiar. Y por otro lado también están emprendedores o personas que tienen su empresa en Chile y que están buscando ampliar al mercado europeo, y una vía de acceso es España también por el tema del idioma, que es más fácil. Y como España también está facilitando a través de distintos permisos la residencia aquí de emprendedores, están pensando, planteándose esa opción.
Oye, sí, efectivamente el estudiar un posgrado en España es mucho más conveniente en términos económicos que hacerlo en Chile. Las universidades públicas en España tienen precios que van desde los 4.000, 5.000, 6.000 euros por un máster.
Sí, efectivamente. Bueno, el año pasado yo estuve en Chile y estuve haciendo charlas en algunas universidades. Fui también a la Universidad de Concepción porque estudié ahí. Y hice ese análisis, esa revisión de los precios de los máster en España versus, en este caso, por ejemplo, en Chile. Y como dices tú, van desde los 4.000 euros hacia arriba. Hay otros que también son más caros dependiendo de las distintas áreas. Pero aún así, sumando y restando, suele ser mucho más económico. También me he dado cuenta por algunos clientes en el área, por ejemplo, de la odontología, el hacer la especialidad. Yeah. Sin embargo, eso es caro también en España, pero es un tercio o la mitad de lo que puede llegar a costar en Chile, por ejemplo. Y también otras oportunidades como, por ejemplo, la formación profesional, que es estudiar una carrera técnica de 2 años. Eso también es una opción a veces para personas que no quieren necesariamente estudiar una carrera universitaria. Y, por ejemplo, el tema de los doctorados llama mucho la atención. Cuando yo hacía las charlas casi no me lo creían, se los tenía que mostrar. En España un doctorado tiene un valor anual más o menos de unos 500, 600 euros al año, versus Chile, que están sobre los 5 millones de pesos un doctorado al año. Es una diferencia claro, que ya es muy grande.
Claro. Esta diferencia, por supuesto, hace y motiva que la gente y que los chilenos, bueno, no solamente los chilenos, sino que también de otras partes de Latinoamérica y de otras partes del mundo también busquen a España, porque además ofrece unas alternativas turísticas que también motivan. O sea, cuando uno se va a estudiar, también quiere viajar, quiere conocer y también quiere quiere pasarlo bien. En ese sentido, los chilenos que se están yendo hoy día, ¿qué buscan?
Sí, cuando nosotros siempre hablamos del venirse a España, que es donde nosotros asesoramos especialmente, les indicamos que es en el fondo una posibilidad de estar con otra calidad de vida también, es lo que dices tú. A nivel, por ejemplo, educativo, también tienes acceso a charlas internacionales, congresos, etcétera, pero también puedes viajar tanto en Europa como a otros lugares de una forma mucho más económica también, y con esta posibilidad de poder trabajar, también conocer otro mercado y muchas personas también conocer ideas, incluso si decides volver a tu país, hay gente que lo hace como algo temporal, no sé, en tu caso, por ejemplo, el venir un año y volver, también te genera como un crecimiento y un aprendizaje y una experiencia, en el fondo, que eso no tiene un valor económico palpable. Entonces siempre decimos, si hay alguien que tiene la posibilidad, sabemos que esto también es costoso, que no todas las personas lo pueden hacer, por eso también intentamos buscar distintas opciones según las posibilidades que tengan las personas, es recomendable, independiente si te quieres quedar en España o no, por todo ese crecimiento que te puedes generar. Y nosotros creemos que también a los chilenos se nos hace un poco más fácil el tema, no solo por el idioma, sino que culturalmente, si bien hay diferencia, quizás creo que es lo más parecido que podemos tener dentro de Europa a lo que es nuestro país, y es más fácil, somos también bien recibidos por los mismos españoles, entonces yo creo que es como una buena experiencia.
Ya. Oye, Paloma, el reciente informe del Foro Económico Mundial, que por primera vez se prepara este documento, habló sobre un concepto nuevo, que es la migración involuntaria. ¿Qué significa esto?
Sí, en ese caso se refiere más bien a distintos factores que influyen o hacen que exista esta migración de forma irregular. Principalmente ese informe incluso hace referencia a el tema de conflictos políticos, el tema de cambio climático también, etcétera, que hace que personas se vean, entre comillas, obligadas o forzadas a abandonar su país, y no pudiendo establecer este plan migratorio del que estamos hablando, y migran a otro país como en el fondo por un poco por sobrevivencia. Entonces, claro, se establece también porque la situación mundial en la que estamos, eso existe, y lo que decíamos al inicio, o sea, España tiene una política migratoria regulada con ciertos requisitos y procedimientos, pero obviamente también hay situaciones mundiales que afectan a las distintas personas y eso hace que migren de forma involuntaria, como por ejemplo, no sé, el año pasado o el antepasado lo vimos con el conflicto de Ucrania, que muchos ucranianos tuvieron que venir arrancando de su país y llegaron a España. En ese caso, por ejemplo, España rápidamente estableció un procedimiento para ello, pero a veces no siempre es posible establecer ese procedimiento migratorio.
Claro, y bueno, efectivamente esto ha traído que mucha gente también invoque o evoque este concepto para poder estudiar, vivir afuera. ¿Cuáles son los pasos que alguien que nos está escuchando, con uno de los tutores, tiene que seguir para poder instalarse en España?
Nosotros siempre decimos que lo más importante es tener una información correcta de todas las oportunidades que tiene esa persona. Por ejemplo, hay veces que ocurre que hay gente que dice, no, yo quizás no me puedo ir a pagar una carrera universitaria, entonces me voy a ir como turista y me voy a quedar. Hay otras posibilidades, lo que te decía al inicio, nosotros buscamos y abocamos por una migración regulada y que se cumplan todos esos procesos, entonces fomentamos esa información, nosotros en nuestras redes sociales, en nuestra página web, que es www.guamat.es, y también en Instagram, Guamat España, entregamos toda la información de forma incluso gratuita, vamos subiendo videos, etcétera, donde ya pueden tener una información general, y luego si necesitan información más personalizada, podemos hacer una asesoría uno a uno de una hora, y ahí nosotros buscamos todas las opciones que se pueden aplicar al caso. Lo que decimos, no es lo mismo una persona que toda su familia, una persona con recursos más limitados que una persona que tiene mayor disponibilidad de medios económicos, pero es posible establecer un paso a paso, y eso yo creo que es la recomendación, establecer cuáles son los requisitos, qué es lo que debes cumplir, cuáles son las consecuencias de no cumplirlo. Eso también es súper importante para tomar una decisión informada y responsable de acuerdo a lo que se está haciendo con algo tan complejo como abandonar tu país, abandonar tu vida y llegar a otro país, porque también es eso, o sea, es muy bonita la vida, lo que decimos, la calidad de vida y todo que tiene España. Hacerlo de forma irregular te muestra también otra cara, o sea, hay un tema, no tienes cobertura sanitaria, hay otros problemas que puedes tener. Entonces creemos que además hay bastantes beneficios siendo chileno y acuerdos que fomentan esta migración, por lo tanto la mayor recomendación es asesorarse correctamente para establecer ese plan y lograrlo de buena forma.
Oye, así es. Efectivamente, España se convierte entonces en uno de los lugares preferidos de los chilenos por tema de idioma, también por tema de panoramas, incluso también por facilidades a la hora de poder emigrar. ¿Es difícil que te den una visa de estudio?
Lo principal en la visa de estudio es conseguir la aprobación, ya sea de una universidad o de un instituto, para poder estudiar. Ya. Y ahí dependen de los requisitos de cada uno, pero no es algo imposible. Por ejemplo, lo que te comentaba, en un máster basta que tengas esa carrera universitaria y postular. Siempre recomendamos postular a más de uno. Y en una carrera técnica, que es una formación profesional, lo que tienes que hacer es validar tu enseñanza media, pero no es que tengas que dar una prueba ni nada. Entonces, esa admisión no es tan compleja. Y luego, en cuanto a los requisitos que te piden para solicitar la visa, lo más importante es el tema de los medios económicos. España siempre va a pedir tener acreditados dos aspectos súper importantes, que es la salud a través de un seguro y, por otro lado, los medios económicos para que te puedas mantener y asegurarse un poco de que vas a estar en buenas condiciones. Pero no es complejo, sin embargo, hay que tener muy claro el paso a paso y las fechas, porque el calendario académico es diferente. El marzo chileno en España es recién en septiembre.
O sea, ahora que nosotros estamos empezando el año, allá están en la mitad.
Exacto, estamos justo en el proceso de admisión a los distintos máster o formaciones profesionales que van a empezar en septiembre. O sea que si alguien se quiere venir este año, es ahora ya cuando tiene que postular y empezar a establecer ese paso a paso, porque si no va a tener que dejarlo para el próximo año. Y si es estudiar, sería septiembre del próximo año.
Claro. Oye, este tiene que ver para personas ya, todo lo que hemos hablado son para perfiles profesionales o personas que quieren trabajar. Pero, ¿qué pasa con los intercambios estudiantiles? Porque también hay un boom de intercambios y de personas que están estudiando en la universidad actualmente que van a hacer un semestre afuera o se quedan de repente también un poco más. ¿Cómo le afecta a ellos esto?
Bueno, cuando son estudios de menos de 3 meses no tienes que tramitar ningún permiso. Luego, si dura más de 3 meses, sí es necesario tramitar esa visa. Cuando hay ahí intercambios estudiantiles entre universidades, en el fondo que tienen algún convenio, yo creo que es una experiencia súper enriquecedora, no solo en lo académico, y también muy interesante, sobre todo tratándose de ciertas profesiones que son reguladas. España también establece diferentes procedimientos para reconocer títulos universitarios según el tipo de carrera. Y, por ejemplo, poniendo el ejemplo de un enfermero o enfermera que esté estudiando en Chile y que quiera hacer su último año en España, podría ser interesante si es que de esta forma la Universidad Española le entrega también el título español y con ello, por ejemplo, evitar tener que luego hacer un procedimiento de homologación. Porque lo que a veces pasa con los alumnos que vienen 3 meses, 6 meses, piensan que con eso ya tienen reconocido su título en España y no necesariamente es así. Entonces yo creo que los intercambios, de ser posible finalizar la carrera y obtener el título español, es beneficioso, y sobre todo tratándose de profesiones que requieran esa homologación, que son las del área de la salud, educación y, por ejemplo, también derecho y otras como arquitectura.
Perfecto, o sea, un panorama bastante completo para quienes estén pensando en pasar un tiempo afuera. ¿Cuál es el aporte que UAMAT les puede hacer a estas personas?
Nosotros nos enfocamos en una asesoría integral, es decir, bueno, yo soy abogada y vivo en España hace 8 años, me vine a hacer un máster, entonces enfocamos nuestra asesoría tanto en lo jurídico, migratorio, todos los requisitos y cuál es el paso a paso, pero también en todo el otro lado que tiene la migración, en el fondo, que es con qué seguro médico te puedes venir. Colaboramos con agencias que te buscan el departamento para que puedas vivir o que buscan el colegio para tus hijos, etcétera. Entonces buscamos esa asesoría integral y te acompañamos en todo ese proceso. No es como que hacemos nuestro servicio y no estamos ahí, sino que somos esa persona de contacto durante todo el proceso y cuando estés aquí también. Y yo creo que eso es lo que también nos diferencia y lo que permite hacer este proceso un poco más tranquilo, porque si bien la gente tiene las ganas de hacerlo, genera también, yo creo que, mucho nerviosismo, ansiedad, preocupación, porque en el fondo te genera muchas cosas que estás haciendo mientras sigues con tu vida en el país. Entonces te facilitamos un poco que puedas lograrlo en el tiempo que tú lo quieras hacer y evitar también que gastes dinero innecesario o que cometas errores que, no sé, por ejemplo, el año pasado el tema de los visados fue complejo por el tema de la cita y habían clientes que llegaron a contratarnos ya en el último momento y tenían que cambiar su pasaje a última hora y eso costaba más de 2 millones de pesos. Entonces, una asesoría con tiempo y establecer este plan evita esos problemas.
Bien, pues Te queremos agradecer, Paloma, por estar con nosotros hoy día hablando de este tema, importante tema, y recordamos que son más de 28.000 los chilenos que se tienen registro oficial. Pueden ser más, dejémoslo en el registro oficial, en este censo español, más de 28.000 compatriotas que están viviendo allá, un incremento más de 10% con respecto a la última medición, y por lo tanto algo que debemos conversar y que debemos también hacerlo de buena forma, de buena manera. Por eso te agradecemos haber estado con nosotros hoy día, Paloma Colque, fundadora de Wamat España. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, y cualquier duda nos pueden escribir a contacto@wamat.es. Que estés bien.
Muchas gracias. Chao, chao. Oiga, usted sabe que Taylor Swift venció a Adele y a Lady Gaga para ser nombrada la artista pop con mayores ingresos del 2011. En ese tiempo, la joven de 22 años ganó más de 35 millones de dólares entre una combinación de música, auspicios y sus giras. Un auténtico revuelo de la música mundial. Vamos a escuchar una de las canciones más reconocidas de Taylor Swift, Shake It Off, aquí en Código Chile.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5. Estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Bien, estamos de vuelta en el segundo bloque de Código Chile en este miércoles 13 de marzo. Vamos a saludar a MIG Seguridad, porque es sinónimo de confianza y protección. Nosotros cuidamos lo que más te importa. La mejor manera de obtener la tranquilidad y la seguridad que necesitas es conociendo cómo podemos ayudarte. Visita nuestro sitio web en www.migseguridad.cl y contáctanos. Vamos a saludar también a Clínica Andes Salud con su servicio de urgencia 24/7. Nuestra urgencia eres tú. Salas diferenciadas para adultos y niños 24/7. Ya lo sabes entonces, andesaludconcepcion.cl. Dato importante, tienen estacionamiento gratuito. Vamos a darle la bienvenida y a presentar a nuestro siguiente invitado el día de hoy. Estoy hablando de un conocido de Metropolitan FM. Se trata de Juan Pablo Sperer, director regional de Idea País. ¿Por qué? Queremos hacer una... comentar, no vamos a hacer la evaluación aquí, queremos comentar una evaluación y un estudio que hizo Idea País sobre este aniversario del gobierno. Hemos escuchado el día 11, que fue el aniversario, particularmente el día lunes, se cumplieron 2 años del gobierno del presidente Boric y, por supuesto, cada vez que se cumplen años, vienen los balances. En eso habíamos estado desde el día lunes, cuando desde La Moneda salieron con fuerza estas ideas que estábamos en un mejor país que cuando asumió el presidente Boric. Fue un discurso que repitieron todas las autoridades en diversos medios de comunicación, en todas las entrevistas. La línea oficial era básicamente decir, hoy día estamos en un mejor país que el que nos entregaron. ¿Ya? Pasó eso cuando el día de ayer, ya lo comentamos al inicio del programa, cuando el día de ayer el alcalde Bodanovich de la comuna de Malpú entonces rompe este relato que se venía dando del aniversario del gobierno, y por eso genera esta polémica en el seno de La Moneda sobre los militares y la seguridad. Volviendo al tema anterior, evaluación del gobierno, políticas cumplidas, medidas no cumplidas y todo lo que tiene que ver con el avance del programa de gobierno del presidente Boric es lo que vamos a conversar hoy día con Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, Francisco. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el espacio también para poder conversar. Así que muy buenos días, muchas gracias.
Bien, oye, con respecto a este estudio de Idea País, la primera pregunta que surge, así como a modo de resumen, es ¿este gobierno ha cumplido o no con lo que prometió en su programa?
Bueno, a todas luces, a primera instancia, y lo que podemos concluir de manera preliminar es que las expectativas que el gobierno y particularmente el presidente Boric planteó al inicio de su gobierno, la verdad es que por ahora aparecen un poco lejos de estar enteramente cumplidas. Si bien pasamos desde un 5%, esta es una herramienta que nosotros vamos publicando Anualmente, a un año del gobierno del presidente Bullrich, fue la primera publicación en que el seguimiento, el cumplimiento del plan gubernamental alcanzaba un 5%. Entonces, si bien ahora aumentó porque llegamos a un 15,5%, sigue bastante lejos de lo que uno podría considerar como realmente estar dando cumplimiento a las expectativas que levantó. Nosotros pudimos detectar alrededor de 587 iniciativas que son las que compone el plan de gobierno del presidente Boric, y la verdad es que hoy día el nivel de cumplimiento, es decir, aquellas iniciativas que ya están completadas, alcanza 91 de ellas. Entonces, todavía faltan bastantes, considerando también de que hay iniciativas legislativas que puede estar presentado el proyecto de ley, o también otras administrativas que se están ejecutando, pero cuya conclusión toma tiempo. Entonces, preliminarmente aparece de que el cumplimiento es bajo, y lo que resulta interesante es que aquellas iniciativas que responden a otros planes que fueron surgiendo durante la contingencia, que no eran parte del programa de gobierno original, y particularmente aquellas asociadas a la ejecución encargada a ministros de socialismo democrático, por ejemplo, el ministro Marcel, aparecen como con un nivel de cumplimiento mayor, como por ejemplo el plan Invirtamos Chile, que este plan del ministro Marcel para atraer inversiones presenta niveles de cumplimiento bastante, bastante mayores, cercanos al 80% incluso.
Oye, Juan Pablo, mucho se habla de medidas que en algún minuto fueron catalogadas de ideológicas más que prácticas. Incluso hace un par de semanas se abrió un debate en el Frente Amplio y en el gobierno por esto de que, lo dijo, si no me equivoco, el diputado Winter, esto de que se estaba cediendo ideológicamente a la centro-derecha y a la derecha lo que el gobierno realmente pensaba. Entonces, en esta evaluación que se hace de las medidas que se han tomado, de las que están en proceso y de las que aún no hay ningún avance, ¿se puede sacar alguna conclusión con respecto a esto de la ideología versus el pragmatismo que ha tenido el gobierno?
Sí, por cierto. Y justamente lo que podemos concluir es que aquellas iniciativas relacionadas con focos más identitarios de lo que puede considerarse dentro de la coalición de gobierno son aquellas que presentan menor cantidad de cumplimiento versus aquellas que han ido proponiendo dentro del pragmatismo que supone el aprender a gobernar, y también quienes venían con ese bagaje previamente presenta mayores índices de cumplimiento. Por ejemplo, el Plan Chile para Todas, que en un gobierno que se definió como feminista, presenta bastante bajo el nivel de cumplimiento, cercano al 35%. Entonces, por el contrario, aquellas otras iniciativas que han ido surgiendo también de acuerdo a la contingencia, por ejemplo, el Plan contra el Crimen Organizado y el Plan Nacional de Seguridad, que partieron muy lento, hoy en día han tenido un mayor cumplimiento, principalmente liderado por la ministra Tobá, y esto evidentemente responde a la situación de seguridad que se está viviendo en el país, a la situación de inmigración en el norte, pero evidentemente las causas identitarias, y sobre todo las que se deben tramitar a nivel legislativo, donde convengamos de que hay una dificultad a nivel de diseño institucional, en que hay una alta dispersión, entonces eso ya dificulta de por sí la tramitación de iniciativas legislativas, pero además, incluso dentro de la misma coalición de gobierno hay voces divergentes respecto de iniciativas legislativas que el Ejecutivo presenta, y eso además en relación a aquellas iniciativas legislativas que el Ejecutivo presenta, que tienen un sesgo más identitario, ven una tramitación mucho más lenta y una dificultad mucho mayor a la hora de ser promulgadas, versus aquellas otras que, por ejemplo, de repente al gobierno le ha costado mucho tener que ceder en sus convicciones versus las posiciones que asumieron cuando eran oposición, particularmente relacionado con el tema de seguridad, han logrado ser aprobadas y promulgadas con muchísimo más dinamismo que aquellas otras que aparecen como identitarias.
Claro. Oye, realizando, bueno, hay un archivo que elaboró Idea País con todas estas medidas terminadas, promulgadas o no iniciadas, pero uno ve en la lista muchas cosas que no son resorte de ley. que pueden ser trámites administrativos, que pueden ser decreto del presidente, o pueden ser simplemente temas de organización. Por ejemplo, hay una que dice aquí fortalecer la capacidad nacional de fiscalización ambiental. Otra que dice promover un despliegue territorial de la política de reducción del riesgo de desastre. Todas esas cosas son, me imagino, porque cuando dice ley, cuando se trata de materias de ley, dice, por ejemplo, modificar la ley de caza y pesca para la prohibición de la caza de fauna nativa. Esa es una ley y por lo tanto ya pasa el trámite en el Congreso, el Legislativo, etcétera. Pero también hay muchas que son de corte administrativo, de corte de decisión de los ministros, de los subsecretarios. En el fondo, ¿existe alguna diferencia en este análisis que ustedes hacen sobre la eficacia legislativa versus las otras medidas que responden a simplemente ordenar un poco la casa, la interna?
No, sí, absolutamente, porque también en la metodología aplicada, como tú bien dices, uno tiene que distinguir aquellas medidas que son de resorte administrativo y que básicamente responden a resoluciones o redistribuciones presupuestarias para la contratación de funcionarios dedicados al efecto, por ejemplo, en el fortalecimiento que recién comentaba, versus el proceso legislativo que muchas veces no depende 100% de la voluntad o la discrecionalidad que pueda aplicar el Ejecutivo. Ahí también siempre se juega un poco con el nivel de cumplimiento legislativo, sobre todo cuando viene desde la autoridad, que en otras ocasiones yo había visto que cuando viene la cuenta pública cuentan como cumplido la presentación del proyecto, cuando eso en estricto rigor puede demorar años, años, años y años. Pero sin embargo, la metodología considera la diferenciación respecto de cuál es el nivel de cumplimiento y de cuándo se considera cumplida cada uno. Para el caso de una propuesta de ley, por cierto, de que ya presentado el proyecto, bueno, eso se considera que está en proceso e ingresa a la metodología como un proceso, y no solamente basta que esté promulgada, sino publicada para que ya esté concretada. Por el contrario, las medidas administrativas hay que revisarlas caso a caso, porque algunas simplemente pueden suponer un acto administrativo, una resolución, un decreto, versus que de repente una construcción de algún recinto, una comisaría, etcétera, que puede ser parte importante, por ejemplo, del plan contra la seguridad. Bueno, ahí obviamente no basta solamente con la disposición de recursos, sino hasta que realmente está entregada la obra. Y por eso es que el estudio es bastante completo en el sentido de considerar a conciencia, sobre todo las medidas administrativas de cuándo se consideran cumplidas, pero está absolutamente diferenciado en el estudio.
Sí, no, es bastante, bastante completo este estudio. ¿Qué otras luces dio para Idea País haber hecho esta evaluación? ¿Hay alguna comparación también con gobiernos anteriores? ¿Cómo poder evaluar? Porque finalmente uno dice, bueno, el resultado de esto, déjame que no me quiero equivocar. Dice que hay un 17% de medidas que no están iniciadas. ¿Cierto?
Sí, 17% de medidas que no están iniciadas, el resto están en proceso, y ahí está obviamente la unión entre aquellas que son de corte legislativo y de corte administrativo. Pero la conclusión a la que podemos llegar por nuestro lado es que evidentemente hay temas de falta de gestión y que el gobierno está teniendo problemas con las expectativas que creó, particularmente con otras iniciativas que son sus anclas, en el fondo, el final al crédito con aval, perdón, la condonación del crédito con aval del Estado, la reforma tributaria, la reforma previsional, que además tienen una serie de otras iniciativas, subiniciativas que también están incluidas dentro de estos compromisos, pero que en el fondo, lo que se refiere al programa gubernamental propiamente tal, la ejecución del 15,5% es baja a todas luces, independiente de que no se esté comparando versus otros periodos, porque nosotros no realizamos este estudio, por ejemplo, a propósito del gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero a todas luces, el 15% y a 2 años, sobre todo considerando de que ahora se ingresa en el segundo tiempo, que se le llama, y que los gobiernos empiezan a convivir con una lógica muy electoral. Siempre se dice que los 2 primeros años son realmente los 2 años en que un gobierno, un programa de gobierno tiene que ya estar andando para poder ser cumplido. La verdad es que ahora van a enfrentar bastantes dificultades para poder avanzar. Haber pasado un 5, un 10%, de un 5, un 15%, aumentando un 10% en un año calendario, la verdad es que supuso una mejora, hay un aprendizaje, pero por cierto que aún estamos bastante lejos de los niveles de gestión a los que un gobierno que pretende no pasar al olvido o a la irrelevancia una vez que abandone el Ejecutivo, es a todas luces baja. Ahí nosotros también lo que se trabaja y lo que pretendemos también implementar acá en la región, lo ha hecho de muy buena manera la región metropolitana y en O'Higgins, que son las regiones en las que IDAP ahí está, es también cotejar cómo es el cumplimiento no solamente del presupuesto de los gobiernos regionales, sino también el cumplimiento versus de las promesas que hicieron los gobernadores regionales al momento de haber sido electos.
Bien, o sea, esa es la cifra finalmente con la que uno tiene que quedarse este segundo año de gobierno en la evaluación que se hace sobre el cumplimiento del programa de gobierno, va en un 15,5% al celebrar el segundo aniversario. Y lo que Juan Pablo plantea con de toda lógica es decir, bueno, quedan dos años, hay una elección este año también en octubre que hace que esta segunda mitad vaya a ser un poco menos concentrada en lo legislativo y más concentrada en lo electoral. Y eso, por lo tanto, hace que si uno quisiera proyectar esta cifra a los próximos dos años, no se vería con muy buena cara al año número 4, digamos.
Exactamente. Esa es la conclusión a la que podemos llegar. Obviamente tenemos que estar atentos y vamos a seguir realizando los seguimientos permanentes para poder ir actualizando la herramienta, en el fondo, de ponerla a disposición a la ciudadanía para, por una parte, evaluar a las autoridades de turno. También nos interesa mucho que la ciudadanía pueda ir recuperando confianza y estos mecanismos son importantes para eso. Pero al mismo tiempo también de lo bajo que es la ejecución del mismo programa gubernamental, también hay que comentar obviamente el aprendizaje, por así decirlo, que han ido teniendo respecto de los planes que han ido saliendo al alero, cuya ejecución es mayor, como te lo comenté en un inicio, principalmente aquellos referidos a la inversión, al control del costo de vida, que principalmente han estado a cargo de ministros de socialismo democrático. Eso me parece que es una conclusión interesante, en el sentido de que esta es una generación que siempre desde un principio se comentó de que venía un poco a aprender a gobernar y que la verdad, a la luz de los hechos y de los datos más objetivos, eso parece ser una conclusión de que estaba acertada en su inicio, porque justamente los ministerios que ya tenían un liderazgo en conocimiento en la administración pública registran niveles de ejecución bastante mayor.
Interesante eso, interesante ese dato que mientras más experimentados los equipos que llegaron a los ministerios, el avance en el cumplimiento de las medidas del programa de gobierno y el avance legislativo es mayor. Eso también es como una luz de alerta para cuando se tomen decisiones de en los gobiernos, digamos. La experiencia es necesaria para evitar esta curva de aprendizaje que enlentece las reformas o que enlentece más bien tomar medidas, ¿no?
Absolutamente. Si es que uno no conoce los procesos administrativos, no solamente no les puede dar el dinamismo necesario para que las resoluciones, los decretos, el acto administrativo que corresponda salga a la luz de buena manera, sino también entre medio pueden cometerse errores en los que después Contraloría puede terminar levantando luces de alerta respecto a la legalidad de esos mismos actos. Y además también algo que creo que quedó en evidencia, sobre todo a nivel de gestión legislativa, es la capacidad de hacer política, buena política con el Congreso, y me parece que eso quedó bastante en evidencia de la dificultad que tuvo el gobierno en un inicio, particularmente con la gestión del ministro Jackson, cuando estuvo la Secretaría General de la Presidencia, lo difícil que les resultó poder sacar adelante cuerpos legislativos, y creo que eso también tenía que ver mucho con el sesgo identitario. El ministro Jackson es uno de los fundadores del Frente Amplio, y él evidentemente tenía esta característica, este sesgo, que quizás de repente le impidió buscar el pragmatismo necesario para sacar legislación adelante, versus cuando entró la ministra Lía Uriarte, que también viene de este equipo con más experiencia, ministro Marcel, ministra Toá, etcétera, y la verdad es que ahí me mejoró bastante la gestión legislativa del gobierno. Entonces, la lección aprendida es que no es otra cosa es con guitarra, se ha mencionado mucho, y al final lo que pasa es que cuando uno no tiene esa experiencia, o por lo menos no tiene la capacidad de reconocer que no tiene la experiencia y tratar de rodearse de equipos positivos con la experiencia necesaria, la verdad es que quienes más terminan sufriendo son los ciudadanos del país, quienes en definitiva requieren de estas iniciativas. Por ejemplo, la misma ley de esa lacuna universal, que está incluida dentro del Plan Chile para Todas, es una iniciativa importantísima, que hoy en día ni siquiera está presentado el proyecto de ley, no tiene ningún nivel de avance. Entonces, ahí esa lección me parece que es bastante relevante.
Bien, pues, gracias por acompañarnos, interesante el análisis. Esto está, me imagino, disponible en el sitio web de Idea País, y ahí la gente puede revisar con más detalle lo que hemos estado conversando el día de hoy con Juan Pablo Sperer, el director regional de Idea País. Así que muchas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Francisco. Efectivamente, en ideapais.cl pueden encontrar todos los detalles, el desglose de las 91 iniciativas que están cumplidas, no están las 587, pero también están los otros planes para que puedan conocer detalles. Así que muchas gracias.
Gracias a ti, que tenga una buena jornada. Chao, chao.
Igual, chao, chao.
Habíamos estado conversando al inicio del programa sobre el impacto que había generado las declaraciones del alcalde Bogdanovich de pedir los militares que en las calles para controlar la seguridad, y la Tercera publica hace pocas horas un reportaje donde se suman más alcaldes de la región metropolitana, más alcaldes del Frente Amplio, como la alcaldesa Emilia Ríos y otros más, por supuesto, de la Democracia Cristiana, Carolina Leitao, Rodolfo Carter de la Florida, Codina de Puente Alto. Ya parece ser una petición unánime de los alcaldes de la región metropolitana, y por lo tanto sube la presión y sube también la insistencia hacia el gobierno de hacer algo con respecto a lo que están pidiendo los alcaldes. Nos vamos y nos despedimos con esta noticia que, por supuesto, durante el día seguramente va a tener algunos avances que los vamos a estar comentando mañana jueves en nuestro programa a las 9 de la mañana aquí en Metropolitan. Y por supuesto vamos a conversar sobre este libro que tenemos de pájaros en tu jardín. ¿Sabías que no es necesario viajar al campo o a la montaña para apreciar la belleza de las aves de Chile? Tu patio, tu jardín o incluso las copas de los árboles de Concepción esconden muchos secretos de estos hermosos seres vivos que vemos y escuchamos cada mañana. Te invitamos a conocer más sobre ellos con el libro Aves de tu Jardín, de Felipe Guiguren, que estamos sorteando en Código Chile. ¿Cómo participar, Richie? ¿Cómo participar del libro? ¿Lo tenemos por ahí? Vamos entonces a escuchar este mensaje para cómo participar. Aquí está.
Si quieres que el libro sea tuyo, escribe o manda un mensaje de voz al WhatsApp de Metropolitan, más 569-6489-6709, y ya participas del sorteo que hacemos cada viernes.
Así es, este viernes se va el libro Aves de tu Jardín. Nosotros llegamos hasta acá, muchas gracias por la sintonía el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram somos @CódigoChilePodcast, y en Twitter somos @CódigoChile_bajo. Ahí pueden estar al tanto de nuestros invitados y de todo el contenido que subimos y sube nuestro equipo. Recuerda que puedes revivir este y otros capítulos de Código Chile buscando en cualquier plataforma de podcast. Simplemente Código Chile y vamos a estar para que puedas revivir y compartir nuestros capítulos anteriores. Que tengan una excelente jornada. También saludamos y nos despedimos de nuestros auditores de la tarde, de la repetición. Que tengan un excelente retorno a sus casas. Un abrazo. Nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana nuevamente por Metropolitan FM. Que estén muy bien. Chao, chao.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía, los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.